Y bueno, después yo no soy oriunda de Comodoro, pero viví toda mi vida en Comodoro Rivadavia y conseguí trabajo en una empresa y me empecé a desempeñar en esa empresa, que era como abogada interna de esa compañía. Y trabajé aproximadamente 4 años, digamos, esencialmente hacía derecho laboral, ¿no es cierto?
Pero ahí no hacía en representación de la empresa.
Sí, ahí representaba, digamos, a la empresa. Tuve 4 años representando a la empresa. Para mí fue una experiencia laboral muy muy enriquecedora, muy buena, porque había muchos conflictos. Era una empresa que venía de fusión, escisión y de cesiones de personal. Entonces había una...
¿De qué ramo era?
De la actividad petrolera y de construcción en el ramo petrolero. Y bueno, había muchísimas situaciones que se planteaban y bueno, yo era recién recibida porque tenía...
¿Era un departamento legal que había?
Digamos, el departamento legal se creó conmigo.
Okay.
Y bueno, fue una excelente experiencia porque se suscitaban muchísimas situaciones, conflictos colectivos. Llegó a tener más o menos una planta de 900 empleados en 3 empresas y una UTE y con sede en Santa Cruz y en Chubut. Entonces, bueno, esto me dio experiencia en el campo práctico, pero la verdad que siempre tuve una buena relación con los sindicatos. En el sentido de poder conciliar la mayoría de los conflictos, y a decir verdad, de los 4 años que trabajé en esta empresa, solamente hubo un solo pleito de mi gestión.
¿Y después de eso que dejaste de trabajar en esa empresa?
También había otras ramas del derecho que también podía ejercer, sobre todo el derecho ambiental, que es algo que hasta ahora sigo ejerciendo. Después empecé a trabajar en la municipalidad de Comodoro Rivadavia porque tuve una hija, y realmente el trabajo en las empresas petroleras es muy exigente en cuanto a los horarios. Los horarios son muy, digamos, extenuantes, y aparte tenía que viajar mucho a Santa Cruz, entonces decidí cambiar de trabajo y comencé a trabajar en la municipalidad de Comodoro Rivadavia, teniendo a cargo la dirección de cobros judiciales, entre otras funciones que tuve, ¿no es cierto? Que
¿actualmente haces eso?
No, en el año 2008, digamos, el intendente municipal rescindió mi puesto de trabajo. Yo había rendido un concurso y, bueno, en este momento, como fue una de las cuestiones que planteé en mi presentación documental, en este momento estoy con un litigio judicial.
¿Y estás ejerciendo, haciendo mucho derecho laboral y ambiental?
En este momento no hago tanto derecho laboral. Hasta el año pasado sí hice bastante derecho laboral. Más que nada me he dedicado a conflictos colectivos, que es una rama que me encanta, la verdad que me gusta mucho. Lo disfruto y, bueno, hay que tener tal vez una capacidad de negociación inmediata para poder, acercar posiciones. Si bien yo generalmente represento a empresas en los conflictos colectivos, siempre trato de ser conciliadora y de acercar posiciones, ¿no es cierto? No que los conflictos se agraven. Y tengo, sí, causas laborales y en la Subsecretaría de Trabajo. También hago derecho ambiental y derecho de familia. Tengo un estudio jurídico en este momento.
Una preguntita más, nada más. ¿Qué criterio tenés vos respecto a las tomas de las fábricas y a las medidas cautelares que pueden los empleadores peticionar? ¿Qué criterio tenés vos? ¿Hasta dónde se extiende lo del derecho de retención de tarea, trabajo de arreglamiento, trabajo de desgano, huelga? ¿Cómo son en tu concepto, no?
A ver, desde mi punto de vista profesional, siempre intento de que, ante una medida de acción directa, siempre planteo la conciliación obligatoria, trato de que cesen digamos, no estoy de acuerdo con medidas que puedan tener una escalada de violencia, ¿sí? De violencia social. El ámbito nuestro petrolero es un ámbito que es difícil, que es hostil. Y bueno, en este se trata de bajar el nivel de discusión, tratar de que, yo no estoy de acuerdo con la toma de un establecimiento o la quema de cubiertas. O sea, yo creo que, bueno, el derecho a huelga lo tienen los trabajadores y deben ser ejercidos bajo la norma sindical. O sea, no puede excederse a una quema de cubiertas y avalar ese tipo de, digamos, de acciones, ¿no? Entonces siempre, digamos, por lo menos en mi ejercicio profesional, lo que intento es llamar, por lo menos también, por más que yo sea parte, llamar a la reflexión y tratar de digamos, de que el conflicto cese en esta cuestión violenta y estar dentro de un proceso de conciliación obligatoria. Sí.
Consejero Mosqueira. Voy a empezar por la última que está. ¿Qué te molesta de la quema de cubiertas, de la quema de neumáticos, cuando hay una manifestación social y un reclamo? Porque nomás se varias veces la quema de cubiertas.
Sí, es uno de los ejemplos de lo que se vive más, por lo menos yo a nivel profesional, a lo que he vivido a nivel profesional.
Porque las manifestaciones son, también hay que llamar la atención, pero a veces la gente no lo logra, por eso se quema la cubierta.
Bueno, pero hay medidas previas, legales, que adoptar, como la conciliación obligatoria. O sea, cualquiera de las partes, antes de tomar medidas de acción directa, debe transitar por una conciliación obligatoria. La quema de cubiertas no es, no está tampoco dentro de las medidas de acción. O sea, para eso está el derecho de huelga. Además de que ambientalmente es bastante nocivo, ¿no es cierto?
¿Y si vos fuera obrera y no te darían bolilla?
Bueno, es que lamentablemente esa es una coyuntura social que compleja, porque, bueno, si el empleador... A ver, yo no puedo avalar legalmente una quema de cubiertas. No lo puedo avalar legalmente.
Si vos fuera obrera...
Si yo fuera obrera...
No te dije si vos fuera juez. Si vos fuera obrera...
Si yo fuera obrera, trataría de refugiarme en el sindicato y exigirle al sindicato que, digamos, trate de negociar por todo el grupo. O sea, tratar de ir a la Secretaría de Trabajo, a los ámbitos formales.
¿Por qué dijiste que es difícil el ambiente petrolero? Vos dijiste que no era nacido como oro, pero tú lo habías visto como oro.
Sí.
¿Por qué dices que es difícil?
No, porque es un ámbito de alta conflictividad. Digamos, ha sido durante este tiempo de alta conflictividad y ya hubo hechos violentos que se revirtieron, en algún punto se han revertido, digamos, pero llegó a una escalada de violencia importante, como fue la toma de una empresa, ¿no? De Termac, por ejemplo, por parte de un sindicato.
Usted es una pregunta de calle.
Sí.
¿Qué es para vos el principio de igualdad? Que también te lo mencionaron cuando te hicieron la entrevista técnica.
Y el principio de igualdad es igualdad ante la ley, y en el caso del derecho al trabajo, lo importante es siempre tener en cuenta, digamos, la simetría de la relación, ¿no es cierto? Entonces, tratar de poner en esta relación asimétrica, poner en juego ciertas cuestiones para poder equilibrarla, ¿no es cierto? En este caso, un empleador que puede ser un empleador hostil ante, como mencionaba usted, el cierre de una fábrica, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría ante un trabajador que se siente impotente ante esta situación? Bueno, digamos, la intervención de la autoridad de aplicación, la intervención, digamos, jurídica de la autoridad para poder equiparar esta desigualdad.
En tu historial, que hiciste un curso de oratoria.
Hice un curso de oratoria, pero hace muchos años.
Sí. ¿Vos pensás, esta es la pregunta,
sí,
que un abogado que tiene una buena oratoria es mejor que otro que no tiene una buena oratoria?
Puede ser, lo que pasa es que lo importante es el contenido de lo que esté diciendo. O sea, más allá de cómo lo exprese, es, digamos, qué contenido, qué esencia está expresando. Puede haber un abogado que sea, no sé si mejor, no me atrevería a calificar de mejor a un abogado porque tiene mejor oratoria. Digamos, es importante, además, supongamos, depende de los ámbitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un ámbito en la Subsecretaría de Trabajo o en una audiencia, puede ser que avasalle más a otro abogado, sí. Una cuestión de efectividad puede ser, pero de eficiencia, no sé, creo que no.
Bueno, me quedo picando la crema cubierta nomás. ¿Cuántos años tenés?
40.
Era abogada en el 2002.
Sí.
Porque en el 2002 empezó en Argentina la crema de cubierta.
Sí.
Y empezó en el 2002 porque justamente un país se caía a pedazos.
Sí.
Y no había forma de que mucha gente coma. Por eso empezó la crema de cubierta.
Sí, atravesé algunas.
¿Coma? ¿Comer?
Atravesé algunas en Santa Cruz, que fueron las primeras, algunas de los orígenes. Bueno, sí, las he vivido, digo, las he vivido.
Doctor Montenovo.
Gracias, Claudia. Doctora, son tres preguntas.
Sí.
Si quiere, vamos una por una. La primera, ¿cómo sigue la película esta? ¿Es esto de un cargo después de refuerzo? Y ante la posibilidad de que se efectivice en un futuro, o que la vacancia de alguno de los cargos que existen hoy en la ciudad, que son dos, después laboral, ¿no? ¿Cómo sigue su película? ¿Dentro del Poder Judicial, intentando concursar? ¿O esto es un acercamiento parcial, como el de los jueces de refuerzo?
Sí, a ver, en principio no puedo negar que a mí el ejercicio de la profesión me gusta, lo disfruto. Pero bueno, también podría ser una posibilidad de ingresar, pero bueno, debería previamente transitar, digamos, de ser elegida, transitar y luego tomar la decisión si me postulo para un cargo de juez, digamos, para cubrir esta vacante que probablemente se produzca por la jubilación de la doctora Cano. Que bueno, esto lo sabemos, los que estamos en Comodoro sabemos esta situación, pero la verdad que no, creo que previamente como experiencia es importante, sería importante transitar esta etapa previa. Digamos, no quisiera tomar una decisión de ingresar al Poder Judicial, lo voy a decir sinceramente, por una cuestión económica. Tiene que ser por una cuestión vocacional. Tiene que haber un compromiso con el cargo vocacional para poder acceder a un concurso, a concursar y acceder a un puesto como el de juez.
O sea, es una respuesta sometida a una condición, digamos. Es, en el caso de llegar al cargo, abrir un nuevo análisis.
Sí.
Cumpliendo el rol de juez de refuerzo, digamos.
Sí.
La segunda. Yo tengo idea, quizás por comentario de una de las juezas laborales, que hay como un proyecto, después, mañana, ¿no? Hoy, el doctor Vivas, quizás le preguntemos a ver si cuán real es esto, que esta información, de organizar el juez laboral diferente. Digamos, abandonar el concepto de juzgados cerrados. De alguna manera están trabajando así actualmente, o van en camino de trabajar así, compartiendo personal, un sistema que trataría de imitar a Madryn, dice el doctor Vigas acá, yo iba a decir a la oficina judicial del fuero penal, lo que uno habla de lo que, claro, es otro modelo de organización de la judicatura. ¿Qué opina? ¿Qué así una opinión referente a como abogada litigante, qué obviamente con los condicionantes de todas las opiniones, ¿no? Es difícil opinar de un sistema que todavía no existe, pero en abstracto, a priori, ¿qué es lo que usted opina? ¿Es mejor un juzgado cerrado, la usanza tradicional, o intentar modificar las características de las organizaciones judiciales, como por ejemplo de esta forma?
Sí, pues, digamos, yo estoy de acuerdo con la innovación, digamos, con una estructura más abierta, por ejemplo, de los juzgados laborales, podrían tener una estructura de mesa de entrada única, de despacho único, digamos, si esto le brindaría celeridad al proceso, no, obviamente que siempre los procesos, digamos, deberían ponerse en práctica para ver su, digamos, en los hechos cómo podrían resultar, pero a mí me creo que podría darle mayor celeridad al proceso, y eso sería obviamente importante. Yo estoy de acuerdo con una reforma en este aspecto.
Y la última, con la oralidad, con la tan ansiada por algunos, opuesta por otros, oralidad en lo que tenga que ver con el derecho laboral, en general civil, tratar de introducir la oralidad en la mayoría de los procesos, esto que usted decía con el tema de la oratoria, que un abogado que maneja conceptos de oratoria por ahí es más eficiente, efectivo, que uno que le cuesta más tener un discurso.
Tal vez es más efectivo, no tan eficiente, pero sí más efectivo. Sí, creo que la oralidad también es un concepto a desarrollar, y me parece que también le brindaría mayor celeridad. Yo creo que el problema de los procesos laborales hoy por hoy es que tienen una lentitud que no se terminaría de lograr el objetivo de la celeridad de un proceso judicial. O sea, un trabajador se expone tal vez a 5 años de litigio, más las apelaciones, más los recursos. El tema de los peritos es algo que también es importante modificarlo, porque muchas veces se pierde mucho tiempo sorteando peritos que no aceptan los cargos, y los juicios, los procesos se dilatan mucho. Entonces eso también podría ser una, no hablo de la performance de cada abogado, que también obviamente influye, no podemos responsabilizar al resto del sistema. El abogado también muchas veces dilata los procesos, ¿no es cierto? Pero sí estoy de acuerdo con la oralidad, y estoy de acuerdo con audiencias que sean, digamos, audiencias de prueba, tal vez un poco más cercano a lo que es el proceso de familia, ¿no?
La ultimita, una chapa. ¿Cuántos jueces laborales necesita Comodoro para que un sistema opere de manera, de la forma que está escribiendo, con no tanta demora, no tanto atrás?
Yo me arriesgo que 3 jueces. ¿Sí?
3.
Sí, creo que con 3, creo que 3, o sea, podría parecer exagerado, pero me parece, por ejemplo, nosotros en Comodoro tenemos 3 juzgados de familia, tenemos 2 juzgados de ejecución y 2 juzgados civiles, o sea que la cuestión civil está dividida o repartida. En cambio los juzgados laborales son 2, ya hace tiempo que se están llamando jueces de refuerzo. Y creo que también el hecho de que haya un juez que no sea de refuerzo solo para dictar sentencias, pudiendo ejercer su competencia, sería importante para acelerar, para que los juicios, para cumplir con este objetivo de la celeridad de los procesos laborales, porque un litigio de 4 o 5 años, de una diferencia de indemnización, desalienta bastante al trabajador, ¿no es cierto? Sus expectativas, es un crédito alimentario, hay un desgaste bastante importante. Entonces me parece que, y además tampoco es sano para el empleador, ¿no es cierto? Digamos, dilatar tanto en el tiempo un proceso. Me parece que hay que, podría recurrirse más a mecanismos de conciliación, poner énfasis en la conciliación para bajar un poco esta litigiosidad, en el sentido de si hay temas que se pueden conciliar en una primera audiencia o en una segunda, que el juez tenga tiempo para poder ejercer esta tarea de conciliación, porque hay muchas cosas que se pueden conciliar, muchos temas que podrían conciliarse. Entonces, creo que desde ese punto de vista, si un juez tuviese una mayor disponibilidad, digamos, no tiene que estar ocupándose de tantas sentencias, tantos dictados, podría también ejercer este rol.
Y habría menos litigio.
Sí, porque no se extendería tanto, si el litigio estaría, pero no se extendería tanto en el tiempo, en el trámite.
Gracias, doctora.
Bueno, no habiendo más preguntas, doctora, la liberamos hasta mañana a partir de las 15:30, 16, que va a ser el debate.
Bueno, muchas gracias.
A usted. Bueno, pasamos a... Me había dicho el consejero Luchelli de leer un dictamen, pero lo pasamos para mañana a las 9. Rogamos puntualidad, sí. Mañana a las 9 son los orales. Sí, ahora paramos un cuarto intermedio hasta mañana a las 9, los orales para juez de cámara, la ciudad de Trelew. Gracias.